Nos toca hablar sobre Cataluña. Hoy nos toca hablar sobre las negociaciones y bueno, pues según parece, mañana ya tendremos nuevo gobierno. En su día, después haciendo valoración de las elecciones, estuvimos con Joan Tornés y hoy también va a ir a estar con él a ver qué es lo que nos puede contar. Joan, buen día. ¿Qué tal estamos?
Hola, buen día, Egunon. Pues estamos bien, aquí
Estamos bien.
esperando el desenlace de todo este proceso que parecía que no iba a terminar nunca.
Así es. Bueno, en la anterior entrevista que realizamos contigo no las tenías todas contigo, ¿eh? Decías que no creías que se podría dar un gobierno y bueno, parece ser que sí, ¿no? Es un poco la situación que se está viviendo ahora, ¿no?
Sí, es que, a ver, es evidente que a partir del resultado de las elecciones tenían que pactar sí o sí, porque un 52% de independentistas pues no pueden echar por la borda este resultado. Entonces estaban, como quien dice, obligados a pactar de alguna manera. Lo que pasa es que es cierto que muchos lo veíamos un poco, o éramos un poco reacios al desenlace total, digamos, de este resultado. Parece ser que ahora, bueno, se han puesto de acuerdo. Hay matices que no son del todo convincentes en algunos casos, pero bueno, el hecho es que de entrada han dado un primer paso que es muy importante y bueno, tenemos que estar a la expectativa a ver qué pasa.
Y bueno, este proceso, como has comentado, ha sido largo, parecía muy encallado, parecía que no iba a llegar a buen puerto y bueno, ¿quién lo diría? Que gracias a la candidatura de Unidad Popular a la CUP, digamos, se han vuelto a sentar en la mesa y se han logrado el acuerdo de mínimos, ¿no?
Sí, es importante que la CUP haya decidido participar en todo el proceso de alguna manera, porque la CUP el problema que tiene realmente es que como hay tantas entidades que forman parte de la agrupación, pues hay muchas, digamos, ideas diferentes y cuesta bastante ponerse de acuerdo entre ellos. De todas maneras, es importante el hecho de que ya de entrada hayan pactado, aunque haya sido únicamente con Esquerra, pero ya es importante porque lo que han pactado no desencaja, digamos, con el proceso que hay o entiendo que hay que seguir. De todas maneras, diré una cosa, el texto que se ha aprobado incluye una estrategia compartida y la estrategia es poder llegar a la formación de la República Catalana, que son las prioridades, digamos, de esta unión, digamos, de este pacto, ¿no? Y el acuerdo, ya sabéis, defiende el referéndum de autodeterminación. Pero, ¿qué pasa? Que habla de que tiene que estar acordado con el Estado. Y aquí realmente es donde yo tengo mis dudas, porque es evidente que el Estado español no tiene ninguna intención de pactar un referéndum de autodeterminación. Esto, vamos, pensar que no sea así es ser un poco iluso. Entonces, yo veo que el problema radica aquí. Sí que es cierto que han hablado de que si esto no ocurriera, pues habría una consulta unilateral, pero esto se habla un poco así como refilón, digamos, ¿no? Lo que sí es cierto es que se está hablando de que Esquerra Republicana, Junts per sí, la CUP, se unen a ellos la Asamblea de Cataluña y al mismo tiempo Òmnium. Entonces, esto da una cierta garantía de que esta consulta unilateral puede tener éxito. Y sobre todo, porque va encaminado lo que puedan decidir estos grupos a potenciar lo que es el Consell per la República. El Consell per la República no es, está presidida por Carlos Puigdemont, ya lo sabemos, ¿no? No tiene por qué ser como se había, digamos, diseñado inicialmente, no tiene por qué ser un poco el eje a seguir, pero sí que en los casos en que no haya esta colaboración con el Estado, pueda marcar, digamos, la directriz, porque es un organismo que no tiene que someterse, digamos, a la jurisdicción española, porque no tiene nada que ver. Por lo tanto, el hecho de que el Consejo por la República tenga un papel importante en este sentido, pues nos da una garantía de que podemos llegar al éxito, podemos llegar al final a conseguir la formación de esta República Catalana. Y la autodeterminación, evidentemente.
Y luego, bueno, comentábamos, ¿no?, que ha habido una serie de acuerdos. El primer acuerdo que se dio, además, que te ponía incluso fecha para ese referéndum, era el de Esquerra Republicana con la candidatura de Unitat Popular. ¿Cómo se vio ese acuerdo a nivel de, bueno, pues a nivel de votante o a nivel de ciudadano en Cataluña?
Bueno, de fecha no se ha puesto exactamente. Es una cuestión de que hay que aún discutirla y marcarla. El hecho de que Esquerra haya, de alguna manera, digamos, se haya puesto de acuerdo en este sentido, y pienso que es un paso importante, porque no tenemos que olvidar que hace pocos días el mismo Junqueras estaba diciendo que para hablar, ¿no?, para conseguir la República Catalana o la independencia, igual podían pasar 20 años, claro. Es que esto cayó como un jarrón de agua fría a los que de alguna manera hemos asistido a todas las convocatorias que nos han hecho, y nos sonaba un poco como decir, hombre, entonces, ¿qué hicimos, no? En la votación, digamos, del 1 de octubre, o qué hicimos el día que se quería proclamar la República. Entonces, era un poco como si hiciéramos el tonto, no sé, o nos tomaban el pelo. Entonces, este tipo de declaraciones no hay que hacerlas, aunque ellos los piensen. Entonces, aquí es donde surge la desconfianza, digamos, con Esquerra Republicana, ¿no? En este sentido, Esquerra, que siempre ha estado en su programa, digamos, la independencia de Cataluña, ahora que es el momento que la cosa está bastante madura, o puede, al menos están en los indicios de poder madurarla fácilmente, pues ahora resulta que lo aparca, y los que están por la labor es Junts. Es Junts por Cataluña, que realmente, aunque hayan sido, digamos, los herederos de Convergencia, sí que es cierto que hay muchísima gente que no tiene nada que ver con Convergencia, pero y que ha cogido las riendas y en este momento está capitaneando, podríamos decir, este tipo de procesos, ¿no?
Y luego, bueno, como hemos dicho, también las negociaciones han sido bastante atípicas, porque varias sesiones de negociación se han tenido que llevar en la cárcel, en Lledoners. Eso también a este proceso pues le pone, por así decirlo, de tintes, por no decirlos, raros o extraños, ¿no?
Sí. Yo particularmente pienso que un poco era un poco el escenario, digamos, de donde es, ¿no?, la cárcel, porque sí que es cierto que lo que pudieran decidir ambos partidos, al final tenían que tener el visto bueno de Junqueras. Y esto es al menos lo que daba a entender. Entonces, es un poco teatral, pienso yo, ¿eh? Porque las negociaciones ya iban, vamos, podían celebrarse en cualquier sitio, ¿no? Y al final, fíjate, se han acordado todo, se ha acordado todos estos, digamos, puntos para desbloquear esta negociación, se ha celebrado en una masía, en un caserío, vamos, que llamamos aquí, ¿no? y solamente con los dos dirigentes, Sánchez y el candidato a presidencia, ¿no? Aragonés. Entonces, bueno, esto, todo esto está muy bien, pero insisto en que hay que ver un poco cómo se desarrollan todos estos acuerdos. Sí que es cierto, que estos pactos, no sé si hay 40 y pico de puntos, se centran más bien en cómo resolver los conflictos que pudieran surgir si no se cumple el propio pacto, que no la directriz del pacto. No sé si me explico muy bien, ¿no? Entonces, esto está muy bien, que se haya negociado, pues, de qué forma se va a resolver los conflictos que pudieran surgir, pero vamos, pienso que lo más importante es definir claramente la estrategia a seguir para conseguir la República Catalana y la autodeterminación, evidentemente.
Y bueno, dentro de este acuerdo, aparte del reparto de consellerías, ¿cuáles son los puntos así más remarcables que tú hayas visto, Joan?
A ver, el reparto de consellerías está al 50% entre unos y otros. Sí que es cierto que las consellerías que ha obtenido Junts son consellerías muy importantes y muy comprometidas, digamos, ¿no? Yo diría que más que las que ha conseguido o se ha acordado que tenga Esquerra Republicana. Lo que pasa es que lo importante, eso es importante, pero lo importante es que pueda haber esta, digamos, sincronización entre ellos y no hagan políticas al margen de uno o del otro, ¿no? Porque esto es un poco lo que estaba ocurriendo ahora, y esto en España, en Madrid sobre todo, pues están riendo. Y no da una imagen, digamos, de unidad, que es lo que realmente importa.
Y luego, bueno, algo que se ha comentado mucho, sobre todo en redes, en el reparto de consellerías, es la Consellería de Interior, que por primera vez la tendrá Esquerra Republicana de Cataluña. No sé cómo se valora esto también.
No sé, habrá que ver un poco cómo lo desarrollan. La CUP es una de las consellerías en donde ha metido mano, podríamos decir, ¿no? Y hay que ver un poco en los conflictos que pudieran surgir cuál será la reacción de Esquerra. Bueno, sabemos todos que es una consellería difícil de llevar y conflictiva. Entonces, pues no sé, yo pienso que hay que verlo un poco. No es que tenga muchas esperanzas, la verdad, porque todos hemos visto, no aquí, sino en todo el mundo, cómo se actúa en estas situaciones, digamos, cuando se llega a un cierto límite, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo. No sabría decir exactamente. En fin, que no voy a echar yo cohetes en este sentido, ¿no? De momento.
Y bueno, según parece, mañana es el día, mañana, digamos, está convocado el pleno de investidura. Según parece, Esquerra Republicana se hará con la presidencia, con Pere Aragonés. A valoración personal, ¿cómo lo ves?
Bien, bueno, esto pienso que es lo lógico, ya que es el cabeza de lista y tal. Pere Aragonés es una persona, yo diría, ya considero que es una persona inteligente, pero yo le diría, pero no a él en particular, sino en general en Esquerra, que van con tanta precaución. Ya sé que hay gente en la cárcel, hay gente exilada, etcétera, ¿no? Pero van con tanta precaución que la prudencia los hace ver, iba a decir traidores, pero no es el caso, ¿eh? Lo diría entre comillas. O sea, la prudencia, digamos que los puede hacer perdedores en este sentido. Entonces, el apoyo, digamos, que pueda haber por parte de Junts pueden dar un paso de valentía. Claro, tenemos que pensar que estar en la cárcel supongo que es muy duro, vosotros tenéis más experiencia que en Cataluña, tiene que ser muy duro. Y claro, pienso que Junqueras lo que quiere realmente es salir de la cárcel. Es un hombre pues con unas ideas espirituales profundas, es una persona que goza intensamente de la idea de familia, etcétera. Y yo creo que el hecho de estar en la cárcel, pues esto le hace reducir sus capacidades, podríamos decir, no sé, digamos entre comillas revolucionarias, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, no es, me refiero a que no es un Cuixart, ¿vale? Que es un hombre mucho más definido, con las mismas o ideas parecidas a nivel de familiares, pero que es un hombre con energía, que con unas ideas claras y dispuesto pues a un sacrificio total si hace falta. Porque, claro, si te metes en política, tú sabes lo que te arriesgas, ¿no? Entonces, claro, esta precaución con que va a Junqueras, que igual yo lo haría exactamente igual, pero no es la forma, digamos, de actuar, porque estamos hablando de el destino futuro de todo un pueblo. Entonces, claro, si te metes como líder, pues tienes que ser líder, tienes que crear un carisma y llegar a un final, cueste lo que cueste. Entonces, esta situación, esto es lo que me parece a mí, a ver, que no quiero ser sabio ni crear dogmas de fe ni estas historias, pero pienso que Esquerra, vamos, yo he participado en Esquerra antes, en situaciones, y tenía un espíritu de, digamos, de reivindicación total, pero es que ahora, no sé, se ha escondido como un caracol, ¿no? Entonces, no sé, esto me da que pensar que no sé, que esta precaución, vamos, que con ellos vamos a llegar muy cerca, no vamos a llegar lejos. Y aquí sí que pienso que en Junts, y Junts, a ver, yo no he estado nunca en Convergencia, lo he repetido muchas veces, pero considero que Puigdemont es el presidente legítimo de Cataluña. Quiero decir con ello que de los que han sido después o los que van a ser, no lo sean, pero Puigdemont es el presidente legítimo que se ha tenido que exilar debido a la falta de democracia del gobierno de España. Entonces, para mí es el presidente, aunque no esté de acuerdo con él, pero para mí es el presidente, y pienso que hay que, digamos, solventar este agravio, y mientras esto no ocurra, pues habrá estas diferencias, ¿no? En fin, no sé, esto ahora me estoy enredando un poco, pero es un poco mi visión de la situación entre unos y otros, ¿no?
Sí, bueno, además comentabas, ¿no?, que el tema de hacer el caracol también tiene mucho que ver que en este proceso también han aparecido el Estado español haciendo, bueno, pues las imputaciones del caso Medicat, que creo recordar, ¿no?, por ejemplo, que bueno, pues las peticiones no son nada mancas, ¿no?, de peticiones de cárcel, peticiones de multas bastante grandes, y bueno, yo creo que eso también hace mella, ¿no?, en este tipo de negociación.
Y tanto. Es que, a ver, España ha decidido no dejar pasar ni una. Entonces, cualquier cosa, por pequeña que sea, que en otros tiempos, y no tan lejanos, eran tolerados o simplemente, en fin, se tenían en cuenta y no había pues que pagar ni multas ni años de cárcel, etcétera, pues ahora no dejan pasar ni una. Entonces, esto demuestra claramente que lo que quieren es eliminarnos o eliminar las ideas. Y las ideas no se pueden, los sentimientos no se pueden eliminar. Entonces, esto no lo ha entendido, y dudo que el gobierno de España y España en sí entienda cuál es este sentimiento que pueda haber, no solamente ya en Cataluña, sino en Euskadi, en Galicia, incluso... No sé, es que es un sentimiento tan normal que dudo que su fanatismo pueda llegar a entenderlo, ¿no? Entonces, yo soy de los que pienso que no hay ninguna solución en cuanto a cambios de idea por parte de España. O sea, pensar que España nos va a permitir hacer un referéndum, como decía antes, de autodeterminación, eso es hacer volar palomas. O sea, no lo creo en absoluto. Entonces, sí que es cierto que, como decía, hay un acuerdo en los pactos que se han hecho de que si no es así, Cataluña pueda optar a una consulta unilateral o una consulta, aunque sea pactada, pero con Europa. Que Europa tome parte de digamos, de este proceso con un resultado que sea vinculante, y entonces esto puede tener una cierta garantía. Pero sinceramente, soy muy escéptico. Y también de esto estoy dudando, porque ya hemos visto que Europa no hace absolutamente nada que le pueda representar un cierto esfuerzo, vamos, en este sentido, ¿no? Lo veo difícil. O sea, sí que es cierto que me he vuelto muy escéptico y me cuesta pensarlo, pero bueno, ojalá me equivoque, ¿no?
Y Joan, eso te iba a preguntar, ¿cómo ves el futuro, ¿no? Porque la anterior vez, cuando te hice esta pregunta, eras muy escéptico, ¿no? Eras, yo creo que negativo, decías que estábamos abocados a una nueva repetición electoral, pero bueno, pues ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro del procés? ¿Crees que se llevará a cabo o no?
Mira, un poco es lo que he dicho, bueno, a lo largo de la entrevista, ¿no? Un poco ya se puede deducir un poco cómo veo este futuro y lo que te decía, soy un poco escéptico. Pero sí que es cierto que se van ganando, digamos, espacios para llegar a conseguir realmente cuál es nuestro propósito, que es realmente la República Catalana, ¿no? Entonces, sí que soy escéptico. Pero si realmente los pactos funcionan, cada vez lo vamos a hacer, no yo, sino la mayoría de gente que piensa como yo, lo vamos a hacer menos. Estoy de acuerdo en que hay voluntad de avanzar en este sentido, pero todo lo que sea tener que estar en colaboración con el Estado español, lo veo totalmente negativo. O sea, aquí ya no soy aceptivo, es que no creo en absoluto que sea o que se pueda conseguir cualquier cosa. Y eso lo hemos visto históricamente, en fin, que no me creo en absoluto. Entonces pienso que si hay que conseguir algo, pues es primeramente el pueblo que lo tiene que pedir, que ya se ha demostrado que el pueblo de Cataluña hemos salido muchísimas veces a la calle, hemos respondido. Lo que pasa es que los políticos no han estado nunca a la altura de lo que realmente pedía el pueblo. Entonces, sí que es cierto que si en estos pactos interviene, por ejemplo, la ANC y interviene Ómnium, esto me da, yo diría, la esperanza de que realmente se pueda conseguir algo. Siempre, porque incluso, a ver, si el Consejo por la República tiene un papel más o menos importante, destacado en todo el proceso, todo este proceso, pues sí, creo que realmente se pueden conseguir cosas. Pero bueno, de los políticos me fío un poco, vamos.
Pues Joan, no tenemos más preguntas. Agradecerte, bueno, pues sobremanera el que de nuevo hayas estado aquí con nosotros y nosotras, dándonos bueno, el punto de vista de lo que se está viviendo en Cataluña. Y bueno, esperamos verte pronto por aquí, por AESCOA, por AVORREPEA, y bueno, así darte un abrazo merecido. Muchas gracias.
Pues muy bien, muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición. Todo y que pienso que mis opiniones se quedan aquí como una opinión muy particular, eso porque es. Realmente no represento a nadie y eso pues nadie, y además es una opinión, insisto, muy particular, que seguramente no es la opinión de la mayoría de gente que vivimos en Cataluña, ¿no? Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar. Contentísimo de estar con vosotros. Un abrazo y espero eso que dices, poder subir lo más pronto posible, porque me añoro un poco del paisaje, del entorno, incluso de la gente, ¿no? En fin, veremos si esto puede suceder de una manera rápida. Un abrazo a todos.